A todas las personas que nos sintonizan hasta ahora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy yo aquí, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Y este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Hoy vamos a arrancar el programa con una entrevista. Está con nosotros Enrique de Obarrio. Él es expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, presidente de la Red Lab y del Pilar de la Sociedad Civil de la Comunidad de las Democracias. Y también y fue impulsor de la Ley de Transparencia en 2002, hace ya 21 años. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Daniel. Qué gusto saludarte. Saludos desde lejitos, porque hoy llegué aquí a Suiza, a Ginebra.
Desde Ginebra,
encantado de estar aquí. De hecho,
¿estás en capacidad oficial o capacidad familiar?
Oficial, si te refieres a gobierno, no. Oficial, no. De trabajo, sí.
De trabajo.
No, yo es una combinación de cosas, porque sí vengo con regularidad a Ginebra por cuestiones de trabajo, pero además una de mis hijas trabaja aquí. Ella trabaja dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y además, mi esposa está aquí de hace algunos días y mañana celebramos 34 años de feliz matrimonio. ¿Qué te parece?
Felicidades, 34 años es bastante.
Que como decimos, no se fuman en cachimba. Pero no, feliz estar aquí. Un poco estropeado porque es un vuelo largo, como tú sabes, de Panamá a Ámsterdam. Primero son casi 10 horas y después de Ámsterdam acá. Y aquí son 7 horas más, o sea que ahora es pasada la medianoche ahora mismo.
Pasada la medianoche. Enrique, rapidito, simplemente para saber...
No, tranquilo. Dale, a la orden.
Para las personas que no saben.
La Red Latinoamericana y el Caribe para la Democracia, corto por Red Latinoamericana y el Caribe para la Democracia, es quizá el ente hemisférico más relevante de sociedad civil. De hecho, fue fundado en Panamá hace más de 15 años y está compuesto por decenas de organizaciones de sociedad civil y actores sociales de todos los países. Y de hecho, se acaba de dar una elección en Panamá donde me reeligieron como coordinador general o presidente. Y por años hemos estado haciendo mucha incidencia democrática. Básicamente tiene que ver con el apuntalamiento de la democracia y la defensa y promoción de los derechos humanos en la región. Como tú sabes, igual que yo, la democracia está en recesión, no solamente en esta parte del planeta, sino, bueno, me refiero a América, sino en otra parte del mundo. Y ahí también se combina con lo otro que mencionaste, el pilar de sociedad civil de la Comunidad de las Democracias, que tiene su sede en Varsovia. Así que ahí me eligieron hace, en septiembre del año pasado, como presidente de aquello. Y nos toca poder observar, y tú sabes que una de las cosas que nos hemos dado cuenta, bueno, todos lo sabemos realmente, pero a veces no lo asimilamos, que los problemas no son muy comunes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción es uno de los problemas que corroe la democracia en muchos de nuestros países, no solamente para Panamá, no es exclusivo de eso. Y por eso es tan importante este tema para el cual me llamas ahora, de la Ley de Transparencia, ¿no? Una ley que, dicho sea de paso, cuando la impulsamos hace ya más de 21 años, fue pionera Panamá. Estuvimos realmente a la vanguardia en el sistema interamericano en cuanto a transparencia. Y hoy, con mucha preocupación, estamos ante un claro retroceso. Por eso lo que ha estado sucediendo en los últimos días en Panamá, y yo creo que muchas organizaciones y muchas personas han tomado conciencia y estamos tratando de lograr el objetivo, que es revisar la ley, porque una ley de 21 años tiene que ser revisada, tiene que ser actualizada, no. Pero se tiene que dar una amplia consulta y hay que escoger un mejor momento, ¿no? Y primero que todo, quizá debió haber comenzado por ahí, reformar la ley, modernizar la ley. Dale, adelante.
Abusar de tu memoria en ese sentido, porque parte de lo que he escuchado ahorita, obviamente como parte de esta discusión, la gente habla de lo mucho que se consensuó la ley pasada, la del 2002, una ley que tomó casi 18 meses en consultas y que fue una lucha, obviamente, de ustedes, recuerdo que también ahí, bueno, Paquito Tejada, Ángel Gamaitín y toda esta gente que se puso
todo
ese tiempo. Cuéntanos un poco cómo fue ese consenso para entender qué es lo que nos ha faltado en esta modificación de la ley.
Bueno, mira, esto es importante tratar de que la gente lo entienda. En esos tiempos había un oscurantismo total. O sea, tú prácticamente ni siquiera podías saber cuánto ganaba un ministro de Estado. Imagínate tú. O sea, eso también lo digo porque te hace realizar lo mucho que hemos avanzado. Entonces, ahí como que se alinearon los astros. Porque había tres anteproyectos de ley que habían sido presentados en la Asamblea. Uno que hablaba sobre la obligación del Estado de facilitar la información de carácter público en forma volitiva, o sea, sin que nadie la pida, permitiendo la participación ciudadana. Ese fue el primero realmente, y fue presentado por el entonces legislador. En esa época eran legisladores Jerry Wilson y otros. Había otro que establecía la acción de habeas data. Ese lo presentó el entonces legislador José Isabel Blandón, hoy día presidente del Partido Panameñista y candidato a la presidencia. Y el otro, muy importante, el anteproyecto presentado por el cual se desarrollaba el derecho al acceso a la información. Ese había sido presentado por el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Ahí, por supuesto, estaba liderando mi amigo Fernando Berguido, estaba Angélica Maitín. Pero el punto es que estos tres anteproyectos estaban ahí, como quien dice, durmiendo el sueño de los justos. Entonces, en la PD, presidida entonces por Carlos Ernesto González Ramírez, nos tomamos muy en serio este tema, no solamente la ley de transparencia, también el tema del pacto ético empresarial que también sacamos, y agarramos esos anteproyectos de ley. Y mira, y esto te lo digo sin exagerar, porque de una forma sin precedentes nosotros logramos que la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, en ese entonces presidida por Wilson, la Comisión de Asuntos Constitucionales, sesionase formal y oficialmente en nuestra sede de APD en la Avenida Balboa. En esa época la sede estaba en la Avenida Balboa. Y ahí una sesión formal, oficial, frente a todos los medios de comunicación, frente ahí estaba, por supuesto, el Defensor del Pueblo, tú lo mencionaste, Paquito Tejado, estaba Angélica, estaba Fernando, estaban los procuradores, estaba hasta el arzobispo, me acuerdo, de Macedeño. Y ahí me correspondió, como presidente que era entonces yo de la Comisión de Ética de APD, presentar dentro de la comisión, reitero, oficialmente sesionando y ante la luz pública, esta propuesta de ley integrada que tomaba en cuenta lo mejor de estos tres anteproyectos que te mencioné, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que se presentó. Entonces ya comenzaron a discutir, porque, y aquí te cuento algo interesante, ¿no? Por técnica parlamentaria, el primer anteproyecto que se iba a ver de los tres, porque ya te dije que eran tres, era el anteproyecto de ley presentado por el legislador Wilson y otros legisladores. Recuerdo con memoria de elefante hasta el número, era el anteproyecto de ley número 48, presentado Ajá. por Jerry Wilson y otros legisladores. Entonces, aquí hay algo curioso, pues yo dije, hombre, aquí tenemos un problema, porque de pronto ahí se va a enredar todo y no va a salir esta propuesta consensuada. Entonces, lo que hice fue que sobre el anteproyecto de Wilson, porque una de las cosas que aprendimos es que, y es obvio, o sea, en estas cosas el afán de protagonismo es lo último, ¿no? Que uno debe tener en mente. Entonces, sobre el anteproyecto de Wilson comenzamos a insertar todas las propuestas de modificación tomadas de la propuesta integrada. Y ese fue el documento escrito que se presentó. Era el anteproyecto de ley de Wilson, que era el primero que iban a discutir por técnica parlamentaria, pero estaban ya insertas las propuestas de modificación. Y ahí, como por arte de magia, salió la ley de transparencia. Recuerdo que el presidente de la Asamblea en esa fecha era Rubén Arosemena. Se sancionó, se firmó la ley, la presidenta Moscoso la sancionó, y aquí hay otra parte de la historia que es bueno recordar. La presidenta Moscoso dijo, las cosas como son, ¿no? No había realmente, por eso que te digo, había una época de oscurantismo, no había mucha reticencia por aprobar este tipo, por sancionar este tipo de leyes.
Por eso recuerdo incluso que hubo... Me parece raro, ¿no? Hoy en día, todos estos procesos y toda esta aceptación por parte de la Asamblea e incluso por la presidenta, ¿no suena un poco extraño hoy en día?
Sí, la cosa es que había incluso una recomendación para vetar la ley por inexequible. Entonces vino el escándalo de AFU. Yo no sé, cuando mostró los $6,000 relacionados con el tema del CEMIS, y un poco como para salvar cara, la presidenta Moscoso sancionó la ley. Pero sea como sea, fue un conjunto de factores que se dieron, muy interesante. Todos estos actores que te he mencionado y otros, la verdad es que hicieron un trabajo extraordinario. Y tuvimos una ley en ese momento considerada como de vanguardia, como pionera. Entonces nosotros no podemos permitir que 21 años después, si bien como decía hace un rato, hay que revisar la ley, hay que modernizarla, no puede ser que se destruya, o sea, se derogue, porque la pretensión es derogarla y reemplazarla por una nueva. Y una nueva que según incluso mi amiga Olga Valdía, que está a cargo del capítulo panameño de Transparencia Internacional, tiene elementos positivos, buenos, pero tiene otros elementos que tiran fuera de borda lo principal de la ley actual. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo, y cuando digo nosotros, hombre, estamos hablando de ya casi una treintena de organizaciones y personas. Ayer se unió incluso la CAPAC, se reunieron todo el grupo de periodistas, que es el Consejo de Periodistas, el Fórum de Periodistas, la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia, la Cámara de Comercio, APEDE. O sea, todo el mundo lo que está pidiendo, y tengo que mencionar también el documento que presentó el Procurador General de la Administración, Rigoberto González, ayer, es contundente, alineado con lo que estamos solicitando. Sí, hay que revisar la ley, no derogarla, reemplazarla, pero en este momento lo sano, lo conducente es suspender los debates, que el Ejecutivo retire el proyecto de ley 1031, y luego un mejor momento, que no sea necesariamente un proceso, en medio de un proceso electoral y previa amplia consulta. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los cambios que hay que hacer para modificar la ley actual. No derogarla, no reemplazarla por otra, sino modificar la ley actual. Eso es sumamente importante y en eso estamos. Y hombre, yo creo que la voz ha sido bien escuchada, bien sentida. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa antes del miércoles, que supuestamente se reúne otra vez la comisión de gobierno. Ojalá ellos pues tengan sean sensatos y entiendan que con esto no se debe jugar. Es muy importante construir sobre lo que tenemos, no destruir algo bueno que sí tenemos.
Bueno, y tener, yo creo que tú con lo que nos has contado sobre cómo surgió la primera ley también requiere un poco de desprendimiento por parte de los actores involucrados. Sobre todo por los diputados, que son muy recelosos normalmente de sus proyectos de ley. Aquí nos estás contando un momento donde, por ejemplo, eso, o sea, que no tuvieron ningún problema Jerry Wilson en que le metieran esta otra ley que también se está discutiendo al mismo tiempo. Y una pregunta que me quedó sobre los pronunciamientos es, ¿por qué, digamos, Red Lab, que incluye a estas organizaciones de otros lugares de Latinoamérica, al mismo tiempo que, por ejemplo, hubo un comunicado de parte de los capítulos de Transparencia Internacional de cada uno de algunos países de Latinoamérica? ¿Por qué esa solidaridad, digamos, internacional? ¿O cómo se llega a ella?
Bueno, en Red Lab nos enteramos rápidamente. Yo mismo estoy allí, así que para Red Lab fue muy fácil enterarse de todo lo que estaba pasando en Panamá y solidarizarse. Y el tema de la transparencia es un tema esencial de toda democracia que se respete, democracia con D mayúscula, como yo le llamo. Y precisamente eso es una de las cosas que Red Lab apoya, el apuntalamiento de la democracia, la defensa de la democracia, y lo hemos hecho en todos los países. Bueno, ahora le tocó Panamá y se ha solidarizado. En los capítulos de Transparencia Internacional, la alerta, que así le llamamos en Red Lab, la aprobamos y la emitimos por el Consejo Coordinador el fin de semana. Luego, creo que fue el lunes, que salió aprobado un comunicado que se difundió ampliamente, como tú lo acabas de mencionar, de todos los capítulos de Transparencia Internacional del área. Toda esta documentación, la alerta de la Red Lab, los comunicados de Transparencia Internacional, eso es algo que está dando vuelta en el mundo. O sea, yo personalmente les mandé al secretario general de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que muchas personas, muchas organizaciones están en alerta para ver qué es lo que va a suceder en Panamá con este tema del proyecto de ley 1031, que, reitero, contiene algunos elementos buenos, pero contiene otros muy malos, y pretenden derogar la ley de transparencia con esos elementos malos. Yo creo que es saludable, es sensato, hacer un alto y dar una amplia consulta, que es lo que faltó aquí, porque lo que pasa es que aquí realmente no se dio una amplia consulta. Y vamos hacia adelante y vamos a modernizar la ley de transparencia, pero con calma y buena letra.
Sí, yo creo que también que los procesos también importan igual que los resultados, y yo creo que el proceso de no tener una consulta daña el resultado que se pueda tener, aunque el resultado tenga cosas que se puedan aplaudir, el proceso es el que daña un poco.
Mira, Daniel, y nada más una pequeña acotación allí. Yo reconozco que es la Asamblea el espacio para discutir estos temas. Pero ¿qué sucede? Que eso hay que perfeccionarlo, porque lo vemos ahora en el contrato minero, ¿no? Sí, se da un amplio espacio, se abre un espacio pues, para que vaya todo el mundo que quiera y exprese su opinión y se le escucha, y luego ese espacio se cierra y luego pasa lo que tenga que pasar, bueno o malo. Eso no es suficiente. O sea, cuando yo te hablo de una previa y amplia consulta, significa, hombre, sentarnos en una mesa e interactuar. No sé si me entiendes. O sea, yo puedo pararme ahí como Enrique Barrio y decir misa en la asamblea y lo escuchan y todo, pero después se cierra ese espacio donde todos hablamos y después hacen lo que les da la gana. No. Amplia consulta significa sentarse en una mesa y decir, ok, artículo tal, vamos a proponer esto, no me gusta aportar otra cosa, y así, ¿no? Que exista un debate, una interacción que no se está dando ahora mismo. Ahora mismo es una cosa casi que yo hablo, yo te escucho y después ya se cierra el espacio, los diputados
hacen lo que les da la gana. Y una pregunta, aprovecho que te tengo aquí. ¿Cómo está Panamá? O sea, tú que tienes contacto con personas que están en el mismo sector, luchando quizá las mismas causas en otros países, en materia de transparencia, ¿cómo estamos en Panamá? Comparado con otros países de la región, que es en parte lo que digo, a mí no me sirve nada que nos comparemos, tú sabes, ¿no? Con Suecia, con Finlandia y con Suiza. Me interesa más bien cómo estamos comparativamente con nuestros vecinos, con Colombia, con Costa Rica, con Centroamérica.
Estamos mucho mejor. Es que ese es el tema. O sea, realmente, y estamos mucho mejor con una ley de hace 21 años. Estaríamos mejor todavía si esa ley se cumpliese. Yo creo que es más importante que lo que estamos haciendo ahora en el interín, mientras modernizamos la ley, es que se cumpla, porque todavía hay algunas trabas para que la ley se cumpla. Muchas veces vemos que se pide alguna información que por su naturaleza debe ser pública y entonces no se brinda. Y por lo menos hay un sistema de sanciones, que es uno de los problemas del proyecto de ley 1031, que prácticamente se elimina todo la lista de sanciones para funcionarios que no cumplan la ley. Pero a tu pregunta, la respuesta es, comparativamente, estamos mejor. Podemos mejorar, pero lo que estamos haciendo ahora, si se aprueba esta ley tal cual, derogando la ley de transparencia, entonces vamos a echar para atrás. Vamos a echar para atrás definitivamente.
Claro, esa es parte del miedo que se tiene. Y la otra pregunta entonces es, ¿qué sigue en cuanto a la carta que le enviaron todas estas organizaciones al presidente Cortizo? Una carta abierta, bueno, lo que son varias organizaciones, pero ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que esperan conseguir?
Es una carta abierta, es una carta que, si mi memoria no me falla, porque ya un poco perdí estas horas de distancia, pero fue ayer. No, pero la carta la hicimos pública, eso fue todo un día de trabajo, realmente un trabajo en equipo, hasta que finalmente salió la nota lleva adjunta la alerta de la Red LAT y lleva adjunto el comunicado de los capítulos de transparencia del área en América, y a esa lista que ustedes vieron allí, que entiendo salió publicada hoy en algún diario, creo que en la prensa, de organizaciones se han seguido adhiriendo otras. Ayer, por ejemplo, se adhirió la CAPAC, hoy se adhirió la Escuela de Ciudadanía Alberto Quiroz Guardia, la Fundación Panamá Primer Mundo, y se han seguido adhiriendo organizaciones y personas. ¿Qué sigue? Bueno, uno, seguir difundiéndola internacionalmente para tener ese apoyo, esa solidaridad, pero también se ha solicitado una reunión al presidente de la República, que entiendo va a ser la próxima semana, para exteriorizar ya en persona cuáles son estos argumentos que son sensatos. Aquí no hay capricho de nadie, por lo cual reconocemos, hay que modernizar la ley, este no es el momento y esta no es la forma. Y nosotros aspiramos a que el presidente de la República, tal y cual lo ha solicitado, incluso no solamente a todas estas organizaciones, como decía al inicio, el procurador general de la administración lo ha hecho, entonces que proceda y retire el proyecto de ley. Y con mucho gusto vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo, con calma y buena letra, como decimos en Panamá, para mejorar la ley, actualizar la ley, modernizar la ley, no derogarla, sino mejorarla. No, o sea, no reemplazarla por otra, sino mejorar la actual. Es como el tema de la concertación, por ejemplo. La Concertación Nacional para el Desarrollo también fue producto de una legislación hace ya algunos años, para rescatar ese espacio que es sumamente importante, un diálogo social institucionalizado por ley. También hay que hacer algunos ajustes en esa ley, ¿no? Si eso se trata, siempre buscar hacia mejorar, no hacia echar para atrás.
Sí, no quitar la concertación, sino simplemente, mejorar el proceso, mejorar la representación que hay de la sociedad civil, que yo creo que es parte de la queja que hay, pero bueno, también entender eso, ¿no? Fue una coyuntura específica, hace 20 años más o menos, que se creó la concertación, pero claro, como todo proceso tiene que ser actualizado. Y yo creo que
así mismo es, Daniel.
Brutal. No te quito más tiempo, Enrique. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Que disfrutes el resto de tu viaje.
No, tranquilo. La otra semana estamos de regreso y si quieres, con mucho gusto, nos pasamos por allá personalmente para seguir hablando de estos temas.
Conversamos entonces. Muchísimas gracias, Enrique. Nosotros Dale. Vamos a un cambio y ya regresamos.
Muchos saludos a todas tus radioescuchas y creo que te ven también por vídeo, ¿no?
Por YouTube.
Por Aquí YouTube. Vamos. Bueno, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, saludos. Enrique. Bien. Vamos al cambio, ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran, y también se sube a Spotify como podcast. Nos dijeron ahorita que la típica no está transmitiendo en la ciudad de Panamá. Ya Cachete está al tanto de la situación. Sin embargo, seguimos en nuestro canal de YouTube de Foco Panamá transmitiendo. Y bueno, dependiendo de lo que nos digan de si seguimos al aire o no seguimos al aire.
No, terrorista.
Eso fue un ataque terrorista, eso fue un ataque formal. ¿Quién más? Chicho Barrio desde Italia.
Sí, Martinelli tumbó las torres de transmisión.
Martinelli dije, no van a transmitir ni...
Bestia, van a seguir poniendo el audio. Sí.
Que no van a seguir poniendo el audio de Chichío Barrio, ya. Se acabó el planito. Así mismo está Martinelli con un láser apuntándole a las torres. Tirando las torres que están allá en Cerro Azul. Imagino que están las torres aquí de la tierra. No, porque la típica es nacional, así que tiene que tener torres en Volcán Baruta. ¿Qué les iba a decir? Bueno, dependiendo de eso, la entrevista con Enrique Barrio estuvo muy, muy, muy interesante, así que vamos a ver si de todas maneras mañana la pasamos para las personas de la ciudad que no tuvieron el chance de escucharla ahorita. Antes de ir con el tema, obviamente, de la nueva saga de Martínez, me encanta la gente que lo está viendo, dije, como una novela. Cuando sacamos uno, la gente dice, ya empezó mi novela. Y se pone
Antes de sacar todo el audio entero, que lo vamos a publicar todo, o al menos una buena gran parte, varias horas, voy a subir a Spotify.
Exacto.
No, te lo... que tú quieres que... Te juro que lo voy a subir a Spotify. Lo voy a subir a Spotify. Por episodio.
Por episodio 1. Episodio 2. Es buco material, ¿no? Para que tengan claro, así que... Es buco material que hay todavía en la conversación. Ok, Mauricio, antes de eso, y quería decir, obviamente estas son noticias que son noticias felices. Hoy hasta mañana hay una feria de empleo en Atlapa organizada por el portal de empleos Concerta. Hay alrededor de 4.000 trabajos vacantes disponibles que van a estar ahí en Atlapa, pero por las filas que vimos, es posible que los aplicantes sean alrededor de entre 25.000 y 30.000 personas las que apliquen para estos trabajos. Eso quiere decir dos cosas. Uno, hay bastante gente que está desempleada en Panamá. Obviamente la cifra que tenemos desactualizada es de alrededor de un 8-9% de la población activa del país. Población económicamente activa o población laboralmente activa, no me acuerdo cómo es el indicador. Y dos, que la gente quiere trabajar.
Creo que es económicamente activa.
Económicamente activa, sí. Pero lo bueno también es que la gente quiere trabajar. Creo que eso también desmitifica todos estos argumentos ridículos que hay de que la gente se quiere quedar en su casa y cobrar un cheque de $120. Yo creo que la gente en verdad quiere trabajar. Ojalá haya más ferias como esta. Felicidades obviamente a Concerta por hacer esta labor, yo creo que es necesario. Pero bueno, esa. Por el otro lado, otra buena noticia, Mauricio, una buena noticia. Van dos buenas noticias. Lo que pasa es que esta es buena.
Yo iba a dar una buena noticia, pero no sé.
Qué depende. ¿Cuál es tu buena noticia?
No, dime tú cuál es tu buena noticia.
La de Zulay es mi buena noticia. Que no es una buena noticia para Zulay, pero una buena
noticia. Ah, bueno, tira esa buena noticia, que yo después sí tiro una buena noticia.
No, esa es una buena. ¿No te parece eso una buena noticia? Está sonando.
Ah, eso es un fuego artificial, yo pensé que se había caído.
Yo dije, bestia.
Yo pensé que se había caído, se estaba sacando la...
¿Por qué te nomás usted así, loco?
Los fuegos artificiales, ¿sabes qué?
Eso es puro cohete. Mira, el Ministerio Público... Ok, ustedes saben que el caso de Lingotes de Oro, ¿no? Que fue el que nosotros expusimos, donde Zulay Rodríguez se apropió de 62 kilogramos de oro de parte de sus clientes, usando a el abogado Rafael Araúz y a su esposo Álvaro Testa para esta operación. Zulay Rodríguez está actualmente siendo investigada por la Corte Suprema de Justicia porque ella es diputada y tiene ese privilegio que no tenemos todos los panameños de que nos investigue la Corte Suprema de Justicia, pero su esposo Álvaro Testa y el otro abogado Rafael Araúz no.
Y la mamá de Rafael Araúz también es reputa la mamá.
No son parte de la Asamblea Nacional, así que a ellos los investiga el Ministerio Público. Y resulta, nosotros habíamos visto, y no sé si tú te acuerdas, hace como una semana y media, vimos un delito de que le habían dado una vaina azul ahí, pero no sabíamos qué era. Sabíamos que le habían negado un recurso, pero no sabíamos exactamente por qué le habían negado. Pues resulta que ya sabemos que le habían negado. Zulay Rodríguez había metido un amparo ante la Corte para que el Ministerio Público no pudiera investigar las cuentas de banco de su esposo Álvaro Testa y de su socio Rafael Araúz. Y eso fue lo que le negaron. Es decir, que el Ministerio Público ahora tiene el camino libre para investigar las cuentas de banco y los movimientos bancarios de Álvaro Testa, esposo de Zulay Rodríguez, y de Rafael Araúz, que es el socio, o era el socio de Zulay Rodríguez. Y recordemos socio porque cuando nosotros sacamos los audios de Zulay en esa conversación que tenía con su esposo, se escuchaba clarito en una parte de Zulay discutiendo con su esposo cómo le decía que con tal de arreglarse con él, ella estaba dispuesta a cortar a Rafael Araúz del negocio que tenían, mil y descaradamente y de frente, diciendo de que dale, yo lo dejo por fuera del negocio, listo, no va a cobrar. Así que bueno, esos son socios, obviamente tener a Zulay Rodríguez, socio uno debe saber a qué se atiene, ¿no? Pero bueno, a ellos entonces ahora van a revisar las cuentas bancarias. La parte de Zulay a la cual ella se opuso y por la cual puso el amparo es porque ella dice que, bueno, que ella tiene cuentas en conjunto y tarjetas en conjunto con su esposo Álvaro Testa y que investigar las cuentas del esposo infringiría la potestad que tiene ella que la investigue.
Chille que está cogida.
Correcto, entonces ella básicamente dijo no, como a mí me investiga la corte, el Ministerio Público no puede revisar las cuentas de mi marido porque las cuentas que tenemos en conjunto entonces quedarían en ese in-between.
Sí, pero qué vaina que al tenerla en conjunto tú con ella, abres tú tu cuenta que se investiga por un poco de
el compás, entonces claramente un tribunal de apelaciones dijo no, a él lo investiga el Ministerio Público y la DIJ tiene toda la potestad para investigar esas cuentas. Así que la DIJ va a tener carta blanca para investigar las cuentas de Zulay Rodríguez, bueno, no las de Zulay Rodríguez, la del esposo de Zulay Rodríguez, así que vamos a ver qué...
No solo la del esposo, la de Araúz, la de la mamá.
La de Araúz, la de la mamá.
La del esposo de Zulay Rodríguez, la fundación es donde aparezca el esposo de Zulay Rodríguez, aunque aparezca también la diputada. Ay, 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 viene la vaina buena.
Van contra Manchitas. Van contra la fundación esa, ¿cómo se llama la fundación esa que ya tiene, donde tiene toda su planilla?
Alzu. Ah, no, yo tenía Fundación Patitas o Manchita una vez, pero ella tiene una vaina así. Ella tiene que Fundación Alzu, Álvaro Zulay, donde tiene todas las maletas.
Ah, pero esa, claro, pero esa es la fundación de interés privado, ahí donde se guarda, donde se guardan the goods, donde se guardan las cosas buenas, porque la otra es la fundación esa de los perritos, que trabaja con plata del municipio y ella se taquilla con eso y toda su la gente que está nombrada en su planilla trabaja ahí. Mauricio, es que me comí un cambio antes, así que lo voy a acercar de una vez. Vámonos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Cuando venimos, venimos con la nueva saga de Martinelli Confiesa. Vamos al cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se transmite en Spotify. Ya nos confirmó Cachete que ya estamos al aire en Panamá, así que las personas en la ciudad de Panamá van a poder escuchar la novela de Martinelli Confiesa. En el capítulo 7 de la novela, Chichio Barrio, Rica, Luis Enrique Martinelli y Ricardo Martinelli están conversando porque hay un enredo al principio, pero todo se aclara, no se preocupen, porque eso es la vena de más risa. Luis Enrique Martinelli se encarga de que todas las personas que estamos escuchando esta conversación entendamos perfectamente cuál es el problema, con puntos y señales, sobre cómo Ricardo Martinelli pagó para que lo sacaran de el caso de Brasil.
Daniel, vamos a hacer un poquito más emocionante esto. Vamos a poner la entrega 7, que dura como un minuto y tanto. Y después, de exclusiva para nuestro Radio Escucha, vamos a darle el bonus que ya tienes en tu WhatsApp, te lo acabo de mandar, que son 15 minutos, 15 segunditos, que es la entrega 8 de los 15 segundos.
Me parece excelente.
Es un bonus. Vamos, entonces. No está en ningún lado, no ha salido en ninguna red social, lo íbamos a publicar ahora, pero se lo vamos a dar en exclusiva. Los 15 segundos que, de la entrega 8, que todavía nadie ha escuchado, la vamos a tirar ahorita vamos en vivo. En la
aquí en
Sal. Los 15 segundos, pero te da a entender lo desesperado que estaban esos pendejos para tratar de... Pero dale, pon las 7, hablemos de las 7 y al final ponemos los 15 segundos de la...
Dale, Cachete, tira entonces las 7.
Bueno, tú pagaste por sacarlo de Brasil.
Sí.
Bueno, lo sacá. Eso tiene que ser parte por lo que sacaron de ahí. ¿Cómo que eso es lo que pagaste?
Pues eso... Esto...
¿Estás hablando de mí?
Sí, yo pagué por lo que está, lo que, tu problema, mi problema ese. Yo lo pagué para que lo sacaran y no lo quita adentro.
No, pero nunca estaba metido en ese problema.
No, es en las comunicaciones, las muchas veces.
El problema es.
No, es que lo que pasa.
Tú no has cerrado todo.
No estoy cerrando lo
que pasa. El problema parte porque una mujer en Brasil empezó a cantar todo, pero nunca lo de él. Algo de ti, de tu avión, de las mujeres, no sé qué vaina, de las cuentas, de la vaina, pampa, pero nunca lo de él. Y ese es tu problema, que tú supuestamente pagaste por tumbar eso. El de él es otra cosa. El de él es un servidor que lo tenías allá, que era como
Gabriel usaba. Era el servidor
que yo lo mandaron para acá, para investigar. Eso tiene nada que ver con nada que ver con tuyo.
¿Y te sacó de eso o no? Bueno, según el amigo, sí.
No,
pero yo no.
No, según el rumor.
Una pregunta. Entonces lo mío tenían que ver, era nada más el servidor que los de aquí le craquearon a ellos.
Exactamente. Tú nada más ver. Okay. O sea, tú nada más estás según yo quiero recuperar la información. Tú estás en el servidor que era el método de comunicación segura de esta compañía, que no puedes descifrarlo en Brasil y la mandaron para acá. Y ahí vas a aparecer tu nombre ahí. Okay. Ya, eso es todo.
Así es.
Pero qué huevo, pues. Qué leche la fucking mía.
Qué leche la fucking mía. Yo me voy a hacer un suéter con esa vaina, huevo, Mauricio.
Es que favor. Son tan descarados que inteligencia artificial, y hasta la inteligencia artificial se equivocó. Es tan estúpida como Chichio Barrio. Ni para decir qué fucking leche la mía, sino de que qué leche la fucking mía. Yo sí me he reído cuando escuché esa vaina. Lo decíamos ayer en el programa.
Sí, es que desde que Mauricio tenía, desde que tuvimos los audios, Mauricio está con la vaina de que, man, qué leche la fucking mía.
Pero es que es idiota, ¿no? Ni para hablar bien, la que leche la fucking.
Que leche la fucking.
Para no quedarnos sin corte, vámonos al corte ya y de vuelta comentamos un poco sobre este audio y ponemos en exclusiva la entrega 8, que son solo 15 segundos, que no salió en ningún lado. Así que vámonos a un cambio rapidito, unos minutos.
Y bueno, estamos de vuelta aquí en el programa. Sale. ¿Qué pasó?
Antes, es que hay que aprovechar el tiempo, Daniel, lo siento. Antes de hablar. Dale, no, es que acabo de escuchar una vaina que me tiene perturbado. Sí. Antes de ir a hablar del audio, mis conocimientos vernaculares no dan tanto. Y yo voy a invocar a Cachete a ver si él sabe que me explique qué carajo es una vaca sin inscripción.
Es una vaca de libre postulación. Es una vaca que no está inscrita.
Es que no entiendo. Dije, una vaca sin inscripción y sale que es sin inscripción en partido político. Pero que una vaca sin inscripción.
Dale, dale, Cachete, pa' ver. Ahora Cachete lo sabe.
Cachete lo sabe tampoco. Tampoco está la guacha.
Estamos en la misma.
Estamos en la misma, pero ¿qué pasa, Cachete?
Cachete, no va a quedar mala.
Estoy buscando todavía a ver dónde está eso.
Espérate, cachete.
No aparece ni en el código electoral.
¿Tú de dónde eres, Cachete?
Una vaca sin inscripción. Bueno, vamos a averiguar, tenemos de tarea para mañana averiguar que es una vaca sin inscripción. Pero bueno.
Hay un partido político por ahí que tiene un gallo. ¿Por qué no puede haber un partido político por ahí que tiene una vaca?
La vaca.
¿Tiene vaca? No, no puede. Tiene que haber un partido político. Antes todos tenían emblemas.
No sé, de qué partido agrario tendría una vaca.
Había uno que tenía okay.
Pero bueno, volviendo al tema de los audios, a los temas del audio, que no tengo mucho tiempo. Bueno, el audio que escuchamos, el 7, la entrega 7 que acabamos de escuchar, es básicamente ellos tratando de descifrar hasta dónde, qué tan hasta la guacha están con Odebrecht. Porque ahí está el hijo, Quique Martinelli, que oye, pero tú pagaste para salir de ese. Pero bueno, es que ahora salió otro caso porque otra tipa delató no sé qué. Y lo peor es que mandaron el servidor, el disco duro, con toda la información de la caja 2. Ellos no lo pudieron descifrar en Brasil y lo mandaron a Estados Unidos. Y entonces ahí le dicen, dizque, y ahí es donde tú estás, Chichi. Y Chichi ahí es donde saca su célebre frase, qué leche la fucking mía. Entonces ahí ellos están como desesperados viendo dónde es que están, en qué caso, que cuál sí, cuál no, cuáles lograron salir. Y otro dato interesante es que Quique Martinelli admite saber sobre las amantes de su papá, porque dice que en la otra está el tema de tu avión, de todas tus mujeres, de todas no sé qué vaina. El mismo hijo se lo dice al papá. Así que ya sabemos, una pregunta más para Marta Martinelli.
Si tiene un matrimonio abierto con Ricardo Martinelli, porque para saber, capaz y son modernos, pues.
Son modernos. Lo más son de que swingers.
Exacto, uno nunca sabe de eso, que ponen de que piñas y vaina en la puerta, de que para saber, para reconocerse.
Exactamente, que van con su suéter de piña y vaina, exacto.
Exacto.
Una película.
En este segundo audio.
Este es una exclusiva, son 15 segundos exclusiva, que no han salido en ningún lado. No tanto había enfoco, lo voy a subir en foco ahora en un ratito. Pero bueno, vamos a darle la exclusiva a nuestro radio escucha de Sal y Pimienta. Son 15 segundos, una pendejada, pero da risita porque se nota que el man está como que sale a relucir que una de las que la desesperación que tenía Chichi, que lo que estaba dispuesto a hacer para escapar, ¿no? Así que bueno, vale, vamos a poner.
Chantal Pobre Manuel Morales, que lo tiene.
¿Dónde está? Está en Panamá, está en Costa Rica. Eso es lo que yo iba a hacer, yo iba a salir por Costa Rica. De volcán iba a cruzar.
El man iba a cruzar la trocha. Iba a cruzar la trocha.
Chichi de barro iba a irse cual migrante así de flujo controlado, y que cual haitiano iba a cruzar por trocha para escapar de Panamá. A ver, para que vean la locura que literalmente pasaba por la cabeza esa gente, ¿no?
Y lo peor es que Costa Rica tiene tratado de extradición con Panamá. O sea, que no le hubiera servido de nada.
Si hubiera sido bien, bien, bien.
No le hubiera servido de nada porque lo hubieran devuelto por la misma. si Panamá lo requería por cualquier delito. Así que, pero el man estaba dispuesto a cruzar la trocha, hermano, para poder escapar. Cruzar la trocha, Dios mío. O sea, el nivel de desesperación que tú tienes que tener para que una persona como Chichi Barrio, porque no, o sea, Si los migrantes se cansan porque llevan una mochilita con toda su vida ahí metida, ahora imagínate Chichibobarrio cruzando la trocha con lingotes de oro en la espalda, en la mochila. O sea, con el peso que debe tener un lingote de oro, el man cruzando como mismo de que Indiana Jones ahí, de que por la trocha con lingotes de oro en la espalda.
Literal, literal. Así va a cruzar.
Hubiera sido bien interesante. Bueno, que Zulay agarre también y aporte ideas, porque uno no sabe cuándo puede necesitar esas ideas. Ideas de Chichibó Barrio sobre cómo escapar de Panamá. Puedes cruzar por el volcán en la trocha y simplemente dije, llegar hasta Costa Rica. Porque lo que no vi es, ellos están hablando de alguien, pero no sé de quién.
Morales, un tal Morales, ahí vamos a averiguar.
Vamos a averiguar quién es Morales porque dice que estaba en Costa Rica.
¿Qué pasó allá atrás, Ana?
¿Ah?
Ana pasó atrás tuyo, pasó como una silueta.
Sí, Ana está por aquí. Ana es como una presencia anímica por aquí. La manda la nada.
Anímica, anímica, tiene anemia.
Ah, anímica, no, es la vaina. ¿Cuál es la propiedad de las ánimas?
Era una presencia anámica, no sé, animaica.
¿Qué más, Mauricio? Ah, el tema lo iba a decir ayer y quiero traer a alguien que nos hable en el programa. Vamos a tomar los últimos minutitos aquí nada más. Alguien que nos traiga el programa, que nos venga al programa a hablar de eso, porque estaba hablando con una
persona. No, dice que es anémica si es de anemia y anímica si es de ánima. Lo dijiste
bien. Ok, entonces anímica. Ok, Ana es una presencia anímica aquí en la oficina.
Tal vez sea anémica también, puede ser una presencia.
Puede ser, ella sí, puede ser también, no lo sé. Me da miedo, pero.
Hay que hacerle un hemograma para estar seguro.
No, se lo haces tú, bro, porque Ana da un poquito de miedo a veces.
Sí, ella casi
con
siempre.
Con sus collares de cabras al revés y vaina.
Hey. Uno no puede parquear mucho con Ana porque a las 3 de la mañana empieza a hablar en latín. Entonces
no. Me mandó una vena. Me risa porque, digo, al final eso es puro. Voy a escuchar que no. Ella igual va a escuchar este programa mañana. Pero Ana, estamos hablando de Ana Gabriela, la muchacha que trabaja acá en Foco con nosotros, que hace videos de cabreada de vez en cuando. Y Ana es DJ. Ana toca en algunos lugares para fiestas específicas y toda la vena. Y la me manda un flyer de un evento que se llama de que Fiesta Pagana. Y en verano no es nada, es de que un evento en una discoteca, o sea, no tiene absolutamente nada, pero todo el flyer es de que cabras y vaina bailando, de que fiesta pagana. Yo dije, bro. O
sea, no es fiesta. De nacer unas ovejitas negras, puedo llevarla a la fiesta.
No, ovejitas negras, no, porque después las sacrifican y vaina, yo no sé qué hacen.
Y sería súper pretty, una fiesta así, un toque con una oveja bebé, dije, pam,
de verdad, pues llega con una oveja de verdad, dije, entonces que supa.
Exactamente.
Ey. Hoy juega Panamá ahorita a las 7 de la noche contra Martinica en el Estadio Universitario de Penonomé. Va a estar lleno completo, obviamente, porque al universitario le caben como 3.000 personas solamente, cuando estamos acostumbrados a meter 20.000 personas en el Rommel. Así que va a estar lleno, pero igual la selección va a estar jugando. Es un juego que importa, no es un juego solamente amistoso, es parte de la Nations League de la CONCACAF. Así que es importante apoyar los que quieran apoyar a la selección y los que les gusta el fútbol, no como a Mauricio. Man,
yo cubrí eso una vez justamente para esta época. Yo estaba cubriendo hace 4 años una Liga de Naciones y fue la vaina más aburrida en mi carrera.
Bueno, pero claro, porque te mandaron a dónde estaba que tú fuiste, Barbados, era la vaina. Yo me acuerdo que estábamos empezando a hacer foco.
Sí, yo la primera semana de foco se hicieron y que desde las Antillas Holandesas.
Desde las Antillas Holandesas, es verdad. Esperando de que la explicación de por qué sacaron al Linense Deño. Básicamente, la información que tenemos nosotros, que verificamos con algunas fuentes que están ligadas al mundo deportivo, el problema es que la jugadora del Sporting San Miguelito y jugadora de la selección Linense Deño generó varias situaciones de indisciplina, básicamente no llegando a los entrenamientos y no apareciendo tampoco en las convocatorias. Por lo tanto, tomaron los correctivos, ella ya pidió disculpas y dijo que iba a tratar de replicar sobre su comportamiento. Hay que entender algo y esto, precisamente por eso quiero traer a alguien a hablar acá, porque estaba hablando con alguien ligado al mundo deportivo, al mundo del fútbol. Y claro, no se lo olvide, yo tengo 34 años y la mayoría de los peladitos que juegan en estas selecciones tienen 19, 20 años. Y empiezan a tener una vida con unas libertades y con un acceso muy diferente al que están acostumbrados. Y eso a veces les causa este tipo de situaciones donde básicamente pierden su camino. Ojalá Linette Cedeño, que es una jugadora con muchísimo talento, se dé cuenta que el fútbol no es solamente jugar bien, el fútbol como cualquier disciplina, se trata precisamente sobre disciplina y constancia. Y ojalá pueda rectificar y podamos verla en la cancha nuevamente, porque la verdad que la pelada es muy buena. Pero hey, no solamente se tiene que ser bueno, o sea, también se tiene que ser disciplinado, se tiene que ser organizado y entender que si quieres hacer del fútbol una carrera, te lo tienes que tomar en serio como un trabajo. Así que eso fue cuento con Linet Cedeño. Son las 6 de la tarde, nosotros nos vemos mañana aquí en Sal y Pimienta, a las 5 de la tarde por La Típica. Muchísimas gracias, Cachete, por ayudarnos el día de hoy. Tuvieron una exclusiva aquí en Sal y Pimienta. Esperen el bonus que les mostramos ahorita en nuestras redes sociales en unos minutos.
Importante, importante. Todos tenemos tarea para mañana. Cachete, ¿qué caraste es una vaca sin inscripción?
Sí, voy a preguntar yo también. Cachete, tienes tarea. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en La Típica. Hasta luego.